Carlos Moreno,
este martes,
El Pulpo.
Desde las 8
en las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Estamos ya martes 23 de agosto y aquí comienza Poniendo las Calles. Yo soy Beatriz Calderón, voy a estar contigo hasta las 6 de esta mañana. Aunque parezca mentira y a pesar de estar en agosto, pues hay mucha gente trabajando a esta hora. Son muchos, los que con su esfuerzo consiguen levantar nuestro país, consiguen levantar España y de paso, pues permiten que otros disfruten también en estos días de sus merecidos días de descanso. Hay algunos que se van en septiembre, pero que no queda nada, que estamos a 23 de agosto, que ya empieza el colegio y aquí no se mueve nadie. ¿Este programa a quién va dirigido? Pues va dirigido a ti, que nos estás escuchando. Ya puedes ser taxista, camionero, ama de casa, insomne, que es que directamente no duermes, aunque no estés haciendo nada. Eres médico, nos ha llamado en una ocasión un ginecólogo, venía de atender un parto. Es que claro, los niños nacen a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche, eso no lleva hora. Bueno, a todos vosotros, y perdonad si nos hemos dejado a alguien, pero es que la lista es enorme, lo único que puedo deciros es gracias. Gracias de verdad por estar ahí como cada mañana. No creas que no somos conscientes de que estas horas son muy complicadas y por eso en Poniendo las Calles pues nos gusta arrancar cada hora con una noticia positiva, una noticia que nos hace sentirnos bien. Hoy te hablo de Haven. Hablábamos de bebés, pues mira, escucha, mira cómo no entienden ni de días, ni de horas, ni de lugares, les da lo mismo. Haven es un bebé que tiene una particularidad y es la de haber nacido dentro de un avión en pleno vuelo. ¿Te imaginas asistir a un parto en directo? Estás tan tranquilo en el avión, aparece una azafata, te dice por favor que quieres tomar, pides una Coca-Cola y a tu lado, a un metro, una mujer se pone de parto. Bueno, pues esto que te estoy describiendo es el espectáculo que vieron los pasajeros del vuelo de Cebu Pacific que la semana pasada cubría la ruta entre Dubái y Manila. Todo sucedió al poco de despegar. Una mujer, a la que le faltaban aún 5 semanas de gestación, se puso de parto. Y las azafatas pues no tuvieron más remedio que convertirse en matronas por un día. Claro, si es que ahí te pilla, pues es lo que hay, tienes que echar un cable. Entre los asientos improvisaron una sala de parto. Y a los pocos minutos, nada, nada. Haven se convertía en un nuevo pasajero del vuelo. El piloto, tras ser informado de lo que acababa de ocurrir, se desvió de inmediato hacia la India para que la madre y la pequeña pues fueran debidamente atendidas por personal médico. A pesar de que el incidente provocó un retraso en este vuelo de 18 horas, no ha habido ni un solo pasajero que haya presentado una queja, ni uno solo. La aerolínea además ha querido celebrar el nacimiento de la pequeña con un gran regalo. Haven podrá volar gratis el resto de su vida con esta compañía, con Cebu Pacific. Qué bonito, poder decir que has nacido en el cielo, has nacido pues en un lugar donde nadie puede nacer. Es increíble la historia, Y eso como lo cuentas, Gloria, tú, cuando a ti te dicen, ¿tú dónde has nacido? Yo en Madrid. Yo tengo una amiga que es de Madrid,
sí.
Pero nació en París, se puso su madre de parto.
Anda, mira, pues ya tenéis historia que contar, ¿no?
No me digas tú que nacer en París no tiene glamour.
Pues no es lo mismo como aquí.
¿Y en un vuelo? ¿A ti qué te parece?
A mí me gustaría decirlo, oye.
Es que
¿tú
no...
dónde naciste? Pues no lo puede decir cualquiera.
Eres una apátrida.
Ahí arriba.
Yo nací en el cielo. Es
chulísimo,
¿eh?
Me gusta.
Bueno, cárgalas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te vas a encontrar en esta segunda hora. No te preocupes porque aquí tengo a Gloria que nos lo cuenta.
Mira, nuestra segunda hora del programa recordamos un proyecto sin ánimo de lucro que ayuda a españoles que están en el extranjero a volver a su país, pero con trabajo. Vea, que no lo pueden decir todos. Y también nuestro Motorman cuenta más cositas, por ejemplo, sobre el GPS, o también hablará de las fábricas donde se producen más automóviles. Datos muy curiosos, vea.
Esto será en un momento. Antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy, porque tenemos que saber qué nos vamos a poner. Jaime Barón, muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué previsión dan para el martes?
Te cuento, Bea, en zonas como Ceuta, Melilla e Islas Canarias los cielos serán nublados y conforme pase la mañana los cielos se irán llenando de nubes en toda la zona del noroeste de la península y en todo Castilla y León, un hecho que no podrá detener el ascenso de temperaturas por esa zona, por el País Vasco y la cuenca del Ebro. Y atención porque seguirán subiendo aún más conforme llegue la noche, especialmente en el País Vasco y Navarra, mientras que en Galicia y en Asturias descienden.
Gracias, Jaime. Pues yo diría que lo tenemos todo, pero no, nos faltan los ponedores. Gloria, cuéntanos cómo son.
Casi todo, Bea. Somos muchísimos los ponedores miles de calles. Todos aportan su granito de arena al país y son muchas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo y estos son solamente un ejemplo.
Buenos días.
Yo sé, ahorita nos echamos aquí en la fábrica a cuidar unas naves que se hacen placas solares. Soy de Salamanca, soy de Ciudad Rodrigo.
Ahora estoy en la ciudad de Bangkok, en una oficina, y ya os he comentado que trabajo para un broker chino haciendo inversiones en bolsa. Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, bueno, pues saca el boli y apunta porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06, te repito, 950-60-06, y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Qué prefieres, escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues nos buscas en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Bueno, nosotros tenemos una máquina que creo que se ha ido de vacaciones, ¿verdad, Luis? Luis Pinar es nuestro técnico y está sufriendo. Nos vamos a ir porque ahora podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el martes. De la mañana, nos vamos a por el martes, ¿eh? De verdad que nos vamos. José Luis Real llega aquí con el adelanto de Herrera en COPE.
Hola,
que
buenos
tampoco
días.
Han librado en agosto, ¿no?
No, que va. Aquí no libramos ni una sola hora.
Pero no ha librado ni al jefe.
Nada. Esta mañana Carlos Herrera va a estar aquí para contarnos, bueno, pues entre otras cosas, Bea, aunque te parezca mentira, que las negociaciones entre PP y Ciudadanos
Yo te voy a decir una cosa, a mí no me lo sigas poniendo esto en el boletín de las 5 porque
voy a poner
arranco
siempre.
Todos los días igual. Muy buenas. Las 5, las 4, hoy negociación.
¿Sabes lo que pasa? Que es que no nos podemos inventar las noticias. Y son las que son.
Hombre, ¿me podéis contar lo de Pedro Sánchez en Ibiza? De eso nos
sí,
está hablando.
Sí, sí. Bueno, pues que entonces yo estoy en la calle al día siguiente. Bueno, se han abierto las negociaciones, vea, entre PP y Ciudadanos. Y bueno, según dicen, en economía y empleo, pues no hay mayores distancias más allá de ese contrato único,
¿no?
Y de la cuota de los autónomos. Bueno, pues hoy van a seguir negociando todo cuando le siguen metiendo presión al PSOE. Desde el PSOE siguen instalados en el no. Nada nuevo, vea, como decíamos. Y bueno, mirando un poquito al País Vasco, mirando esas elecciones del 25 de septiembre, hoy la Junta Electoral de Guipúzcoa va a estudiar la candidatura de Arnaldo Otegi para Lehendakari por EH Bildu, y será mañana ya cuando den la noticia, cuando decidan si se puede presentar o no, porque recordemos que está inhabilitado tanto para ejercer un cargo público
como para presentarse,
como para ser votado, efectivamente.
Está especificado.
Sufragio pasivo, eso es. Bueno, pues también, ¿qué vamos a comentar? Carlos Herrera va a entrevistar a las 9 de la mañana a Serafín Fanjul, arabista español, y sobre todo, bueno, pues le vamos a preguntar sobre estos últimos atentados, sobre todo por el de Turquía, y la posibilidad, porque ya no es seguro, la posibilidad de que un niño de entre 12 y 14 años fuera el responsable del ataque también ayer en Irak.
La mayoría, ¿sabes?, son niños, además, sí, creo, de los fallecidos.
Bueno, sabes que ayer en Irak también quitaron la carga explosiva a un niño de entre 12 y 14 años también. Bueno, de todo esto y demás, vamos a hablar hoy con Serafín Fanjul. A las 9 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar a este arabista español. Muy, 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 muy interesante esa entrevista. Y también vamos a comentar también en clave internacional esa minicumbre de ayer en Italia entre los líderes de Francia, Alemania y Italia. Esa cumbre previa a la de septiembre, que te hace mucha gracia.
No nos hace falta el Reino Unido.
Eso es. Vamos a ver de qué forma tiramos
en ellos. ¿Cómo vestimos el muñeco?
Eso es.
Pues está muy bien, José Luis. ¿No me has comentado nada de Eva María?
No.
Está entre tus grandes éxitos.
Simplemente, ¿dónde quedó ese maletín de piel? Esa maleta de piel. Ahora vamos todos con ruedas, pero se va con la maleta de piel de su bikini.
Y pesaban
un quintal, sí.
¿Nunca has viajado con esas maletas que no tenían
ruedas?
Por supuesto. Ahí me tocó una época hasta que ya le dije a mi madre, hombre, por favor, cómprame la maleta de ruedas.
Que voy haciendo el ridículo.
Bueno, José Luis,
bueno,
gracias.
Un besote.
Santoral del 23 de agosto, Santo Rosa de Lima, consagrada y fructuosa y Asterio Mártires. Hombre, los Hombres G. Antonio Delgado nos decía, vea, pon alguna de Hombres G que están estrenando Marta tiene un marcapasos en México. Pues aquí está.
Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos.
Y 17 de la mañana, ya sabes que tenemos un teléfono 950-60-06, ahí nos puedes llamar, entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Y esta es la oportunidad de Ángel, ¿qué tal?
Buenos días, Bea, que estamos en la ruta como siempre.
En la ruta, ¿hacia dónde vas?
Vamos hacia Villaverde, de aquí de Valladolid.
¿Desde Valladolid?
Para la Peugeot.
¿Con piezas para la Peugeot?
Sí.
¿Qué tipo de piezas? ¿Muy grandes, pequeñas? A ver, cuenta.
De todo, grandes y pequeñas. De chapa, de plástico y de todo.
De todo tipo. ¿Es un camión muy grande el que llevas?
Sí, es un tráiler.
¿Es un tráiler?
Sí.
Madre mía. Y vienes desde Valladolid, me decías, ¿verdad?
Bueno, vamos recogiendo ahí en Venta de Baños, en Dueñas, en la Cisterniga, Arévalo y luego ya para allá.
Muy bien. ¿Haces alguna parada o no es un trayecto excesivamente largo, no?
Pues nada, es un trayecto total de 3 horas, lo que pasa que son paradas que tienes que ir recogiendo, cargando hasta completar el camión.
Claro. ¿Y ahí da tiempo a tomarse un cafecito, Ángel?
Sí que da tiempo. Luego cuando llegamos allí, pues tomamos otro allí en Villaverde.
Muy bien, entre café y café, cuando llegas a tu casa estás de los pelos.
Porque no te duermes ya.
Ángel, ¿a qué hora has salido?
Pues he empezado hoy a las 3 de la tarde.
Madre de mi vida.
Claro, empiezo a las 3 de la tarde a recoger y luego cuando llego allí, descargo y ya a dormir allí, en la puerta.
Y ya a dormir, ¿y hasta cuándo tienes que volver al lío?
Pues en cuanto hace las 9 horas de descanso, ya para arriba, otra vez.
Es tremendo, Ángel.
Pues sí, pero es lo que hay, que es la palabra de moda en estos tiempos.
Ya, os tiráis ahí muchas horas.
Sí. Hay que sufrir para que otros tengan coches para pasear.
Ángel, ¿hacéis algún tipo de ejercicio? Porque supongo que tanto tiempo al volante entumece.
Pues sí, según vas conduciendo, mueves las piernas, los dedos de los pies. Bueno, estás acostumbrado también mucho.
Te acostumbras, ¿no? No hay nada que os recomienden específicamente los médicos.
Nada. Luego allí cuando paras, estás con los compañeros, pues estás para ir dando una vueltilla y tal.
Un paseo para las piernas.
Pues sí, porque como tienes que aparcar también en un lado, hasta que vas a entregar papeles a otro y no sé qué, pues sí, tienes un buenos paseos, no crees que no.
Bueno, Ángel, pues muy bien, de todos modos muy optimista. Llevas una tira de horas ya y, Ángel, yo te noto la voz de haberte tomado 27 cafés.
¿Qué vamos a hacer? Es la costumbre ya, estás acostumbrado.
Muy bien. Pues Ángel, muchas gracias por habernos llamado. Un besazo enorme y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas puesto en el camión.
Ahí es donde le voy a poner, porque estoy deseando de tenerle, que llevo mucho tiempo detrás del ya.
Pues nada, es que es cuestión de horas.
Muy bien, muchas gracias.
Ángel, un besazo y a seguir.
Vale,
con mucho cuidadito. Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El 82% de la gente que trabaja en el extranjero quiere volver en algún momento a su país y casi al 70% le gustaría hacerlo en un plazo que fuera inferior a 5 años. Ahora ya no solo hay empresas que funcionan como puente para buscarte trabajo en otro país, sino que hay proyectos sin ánimo de lucro que traen de vuelta el talento a España. Hacen el ejercicio contrario. Te hablo de Volvemos. Es una iniciativa que te ayuda a volver a casa con una oportunidad laboral real. Vamos a recordar esta entrevista.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que somos el primer despertador de la radio. Y si nos escuchas ahora, entonces es que eres un ponedor de calles. Atención, porque cuando te vas al extranjero, hay un momento en el que no te sientes ni de aquí ni de allí. Y muchas veces es inevitable querer volver a casa. Eso es lo que pensaron unos amigos mientras tomaban una cerveza en Berlín, donde ya llevaban unos añitos por trabajo, y desde entonces crearon un proyecto llamado Volvemos. Es un proyecto además sin ánimo de lucro que te busca trabajo en España y su objetivo es traer de vuelta el talento a España. Ellos son tres impulsores y uno de ellos se ha venido a poner las calles con nosotros. Él es Raúl Gil. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, Raúl, ¿tú has podido volverte?
Yo ya me he vuelto. Estoy en Madrid, sí.
¿Y cómo fue? ¿Por qué te querías ya volver? ¿Por qué no podías más?
Bueno, llevaba 4 años en Alemania y los alemanes son un poco raros, entonces no, es broma, ¿no? O sea, me quería volver porque yo soy muy de aquí, ¿no? Me gusta mucho estar cerca de mi familia, de mis amigos, la cultura española, la forma de vida española me encanta, esto de salir del trabajo e ir a tomarnos unas cañas con unas tapas en Madrid y además acabas cenando con las tapas que te ponen.
Es verdad.
Y esto en Alemania no lo hay. Y me hace gracia que estos días la gente dice que hace mucho frío en Madrid. Claro, yo he vivido a menos 15 grados o menos 20 algunos días en Berlín, ¿no? Para mí estoy acostumbrado. Y bueno, la experiencia fue muy interesante. Ahora ya más en serio, aprendí un montón a nivel personal y profesional. Me sirvió para cambiar un poco el chip. Y bueno, y ahora he vuelto a España. Estoy trabajando en una editorial y estoy intentando pues aprovechar esa experiencia y ese aprendizaje profesional también a la hora de trabajar aquí en mi país.
Y Raúl, ¿por qué te tuviste que ir de España?
Bueno, fui de España un poco asqueado de todo lo que estaba ocurriendo. También llevaba tiempo, toda la vida trabajando en el mismo trabajo. Quería tener una experiencia diferente. Como que se me habían acabado los retos ya y quería un reto nuevo. Y qué mayor reto que aprender alemán, imagínate. Joder. Ese idioma del infierno. Entonces me fui para allá, para Berlín, a principios del 2012... Y ahí me puse a aprender alemán, a ganarme la vida como podía, trabajé en una vinoteca unos días, luego en una librería de español, en una casa de conciertos, acomodando a alemanes con dinero para pagarse las entradas del concierto. Uh-huh. Y al final acabé pues en un trabajo bastante interesante y que hacía, o que le hacía mucha falta, que era una asociación que se llama La Red, que todavía existe y que hace un trabajo increíble, uh-huh, de apoyo a los inmigrantes españoles que están en Alemania.
¡Qué, o sea, bueno! ¡Qué bueno eso,
sí,
¿no?
Sí, genial. Les dábamos cursos de alemán gratuitos, asesoramiento sobre... Porque allí la burocracia alemana es muy dura, sobrevivir a... Bueno, aparte, si no sabes bien el idioma, todo el tema del seguro médico, de los papeleos y todo eso, la gente se volvía bastante loca. Y nosotros éramos como el apoyo que tenían allí y, claro, les hablábamos en su idioma y les podíamos resolver las dudas, ¿no?
Raúl, te fuiste de España en el peor momento que ha tenido en el último tiempo reciente, digamos, ¿no? España,
correcto,
estaba,
sí,
hecha una mierda en el 2011, o en 2011, 12, 13.
Sí, sí, ese fue el momento en que me fui, porque... Además, ya no solo por a nivel económico, era el
ánimo del país.
El ánimo del país, ahí, sí, sí, ahí las dado. Es que era como todos los días noticias negativas, todo el día un pesimismo increíble, y decía, madre mía, tío, que solo se vive una vez, ¿no? Y hasta, o sea,
qué
es
bueno,
un poco egoísta,
muy
es
bien,
un poco egoísta, ¿no? Porque en realidad mucha gente se quedó y se quedó aquí un poco... Pero yo me fui allí y desde allí también me olvidé un poco de lo que estaba pasando en España. Hombre, siempre miras con de reojo, evidentemente, porque todos tus amigos están aquí y tu familia, pero bueno, en mi caso mi hermana también está en Alemania, todavía sigue, o sea que en ese momento mi madre tenía a los dos hijos en,
los tenía fuera,
en Alemania. Sí, claro. Ahora he vuelto yo, pero bueno.
Y Raúl, tú cuando te fuiste de España no tenías ni papa de alemán.
Yo no sabía nada, que eso es un error, ¿eh? Ya digo que no es lo mejor, o sea, no lo recomiendo. Cuando la gente que se quiera ir a, sobre todo a Alemania, o bueno, países anglosajones y tal, pues es verdad que nuestro inglés, el inglés de nivel español es un poco flojo, pero algo
flojito,
sabemos,
sí,
algo sabemos. Pero alemán hay que saber, porque no sabía nada. Di unas clases un mes antes, con mi hermana pues me intentó ayudar, pero la pobre, claro, no puede hacer milagros, ¿sabes? Profesora, pero no hace milagros.
Claro, y entonces, luego la familia también sufre, ¿eh? Cuando dais el paso de salir de España, papá, mamá, la familia, lo pasa mal, ¿no? Es que, claro, abandonáis casa, abandonáis vuestro país, aunque no viváis ya con los papis, se tiene que pasar mal.
Eso, o sea, ha habido historias muy, muy difíciles, ¿no? En estos años, y sigue habiendo, o sea, yo... He vivido momentos en los aeropuertos muy jodidos, o sea,
sí,
es decir,
sí,
yo me he ido, o sea, me acuerdo de Navidades, mi hermana se volvía y a los tres días me volvía yo, y la imagen era eso, mi madre diciéndonos adiós, esperando que dentro de 4, 5 o 6 meses volviéramos, y hablando por Skype de vez en cuando, y así muchísimas familias españolas. Por eso nosotros también en este proyecto se basa en eso, ¿no? En reestructurar un poco esa pérdida que ha habido, ¿no? Pues que las familias vuelvan a estar las que
ahí
puedan o las que quieran juntas.
Ahí está.
Que es que España está muy... España es muy de familias. Por ejemplo,
ahí,
en Alemania no se lleva eso, pero
ahí,
yo toda la vida, los fines de semana, me he reunido en casa de mi abuela a comer, a charlar, y es algo que yo echaba de menos, ¿sabes? Estando fuera.
Raúl, el para mí, ¿eh? Para mí, el pilar fundamental de la vida es la familia. Todo está basado en la familia, por lo menos para mí, insisto, para mí.
Y
en España, Raúl, coincido con lo que dices tú, con lo cual, que vosotros desde allí, echando de menos España, haberos ido en un momento en el que España se iba a la mierda, porque es que nos íbamos a la mierda.
Mm.
O sea, España estaba hecha una calamidad en el 2011 y ahora ya estáis volviendo, hay mucha gente como vosotros que quiere retornar y a lo mejor es difícil, efectivamente, y por eso habéis impulsado esto que me parece fantástico. Ahora, Raúl, sí que vamos a entrar de lleno en que me cuentes claramente qué es el proyecto Volvemos.
Sí, bueno, el proyecto se basa en eso que dices tú, que es verdad que están cambiando cosas, está mejorando la economía, es evidente que ya no estamos como estábamos entonces.
Está claro.
Y la gente está queriendo de poco a poco, tímidamente, volver. Pero claro, la gente también tiene miedo, los que están fuera, que igual tienen un trabajo que están bien valorados, porque es en nuestro caso, el de Diego, mi otro compañero, es igual. O sea, hay mucha gente fuera que está súper bien valorada, que encontró su espacio profesional en el extranjero, porque aquí habían recibido una formación increíble en la que habíamos invertido mucho dinero, y ahora tienen dudas de volver, pues si encontrarán un espacio aquí. Nosotros queremos hacer eso, conectar a esos emigrantes que han estado fuera y que tienen y que han adquirido un valor, un plus personal y profesional importante, porque han estado fuera, han conocido un idioma, una cultura laboral, han mejorado también profesionalmente, con empresas españolas que quieran atraer ese talento y quieran contribuir también a que vuelva parte de esa juventud, que sobre todo gente joven que se ha perdido en los últimos años, que está fuera, ¿no? Porque yo no creo que se pueda construir un país o sacar adelante un país sin la mayoría de su talento, de la gente mejor formada, ¿no? Eso me parece complicado. Y ya a nivel ya más poniéndonos egoístas, ¿no? Es que hemos invertido muchísimo dinero en la formación de profesionales para que luego, pues eso, pongan su talento en marcha en otros lugares, y España necesita, como el comer, gente talentosa y también que aporte frescura, ¿no? Que aporte otras visiones. Yo he estado fuera en Alemania y, claro, y he aprendido bastante. Los alemanes son gente, pues es verdad, muy organizada, que sí es verdad que son muy responsables, que son muy también muy respetuosos, y yo esos valores que he aprendido en Alemania también los estoy poniendo ahora en... Entonces nosotros en Volvemos lo que queremos hacer es, fíjate, acabamos de nacer y tenemos ya casi 1,000 solicitudes de gente, pero que no es una solicitud de dar un like al Facebook o dar un retweet, no, es una persona que entra a nuestra web, rellena unos formularios, un formulario en el que explica dónde está, cuál es su historia, nos pone el enlace a su LinkedIn, donde está toda su experiencia laboral y su formación, y nos cuenta dónde quiere trabajar, el perfil que tiene, y de eso estamos ya, o sea, en torno a las 1,000 personas. En nada, en unos días que hemos empezado, imagínate, con la ayuda también de los medios, como en vuestro caso de la COPE, que nos dais este altavoz para poder dirigirnos a ellos,
hombre, claro,
y decirles, estamos aquí, seguid, porque eso también es una manera de hacer fuerza para que tanto las administraciones como las empresas piensen, joder, pues tenemos una gente ahí fuera, que tenemos que volver a repatriar. Eso es.
Uh-huh.
Y eso, entonces nosotros nuestra idea, o sea, lo que estamos haciendo ahora ya es empezando a contactar con empresas, con administraciones, porque hay diferentes formas de colaboración, pero por ejemplo las empresas grandes pues pueden, a través de sus programas de responsabilidad social corporativa, pues ayudar a que este proyecto coja fuerza. Pueden, como están haciendo ya, enviar sus ofertas de empleo para que nosotros publiquemos en nuestro buscador, porque tenemos una herramienta súper novedosa y que es, vamos, bastante útil, y que se llama el buscador de empleo para el retorno, que es una de las herramientas que tenemos. Y se basa en ese aprendizaje que ha tenido el profesional fuera, ¿no? En el hecho de que ha aprendido un idioma, tiene un conocimiento de una cultura laboral, y lo explicamos siempre diciendo que una persona que ha estado, por ejemplo, en Alemania 8 años, tiene muchas posibilidades de venir a España a trabajar en una empresa alemana, por ejemplo, que esté en España, en una empresa española que tenga relaciones comerciales con Alemania, o en un trabajo en el que se pida alemán, ¿no? Porque son, al final, lo que ha venido aprendiendo es una especialización en sí mismo, es como si fuese el ingeniero de caminos, y aparte tiene esa especialización en Alemania, ¿no? Y porque es un mercado, en un mercado global como el que estamos, todo el mundo está interconectado, ¿no? Todas las empresas así quieren, y eso es lo que basamos ese buscador, y ahí pueden entrar y poner el tipo de trabajo que quieren buscar y el país donde han estado, y les salen esas ofertas, y está genial, está en fase beta, estamos comenzando, pero estamos pidiendo feedback también a la gente que lo está usando para poder mejorarlo, y cuando podamos también invertir más dinero en el buscador, pues va a ser una herramienta bastante potente.
Pues Raúl, da gusto escucharte, macho. De verdad, como pues, Diego y tu otro colega que no has mencionado, ¿cómo se llama el otro chico?
Sebas es un tío francés. Es francés y es un emigrante, pero al revés, está en España. Claro. Él emigró de Francia a España y es experto en recursos humanos. Lleva 15 años trabajando en temas de recursos humanos y es la parte que nos ayuda a buscar empresas para los perfiles que nos están llegando.
Pues de verdad, Raúl, yo os deseo toda la suerte del mundo con vuestro proyecto Sin Ánimo de Lucro. Volvemos. Tienen los micrófonos de este programa de Poniendo las Calles. La iniciativa es buenísima y nosotros vamos a echar un cable en nuestra humilde medida que podamos, y lo que queremos es que os funcionen las cosas para seguir trayendo de vuelta el talento a España. Raúl, te mando un abrazo y un diploma que certifica que eres un ponedor de calles.
Muchísimas gracias por el apoyo y por esas palabras que emocionan, la verdad.
Gracias, Raúl, que vaya muy bien.
Venga.
Hasta luego, ponemos las calles en la cadena COPE. ¡Viva España!
5:33 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay nuevas novedades que nos llegan del mundo automovilístico. Y Alfonso García, nuestro experto en motor, pues ya se encuentra aquí a mi lado para contarnos todas. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Parece ser que la Unión Europea va a invertir menos dinero en infraestructuras de carreteras, lo que nos quedaba ya, ¿eh?
Sí, en concreto la Asociación Internacional de Transporte por Carretera, ASTIC, dice, viene a decir, que en los últimos 15 años, desde el año 2000, aproximadamente la Unión Europea ha ampliado la red de carreteras solo un 30% por contra. La alta velocidad de ferrocarriles ha duplicado su red. Teniendo en cuenta que el 45%, es decir, casi la mitad de las mercancías que se transportan por nuestra Unión Europea se hace por carretera, respecto a tan solo el 11% que supone el ferrocarril. Y esta Asociación Internacional de Transporte por Carretera viene a decir también que en Europa el coste en construcción y mantenimiento de la red viaria es mucho menor que el ferrocarril. Por ejemplo, el caso de nuestro país, coste mantenimiento AVE está en 100.000 euros kilómetro. Carreteras, su coste está en 9.000 euros kilómetro.
¿Y qué explicación hay para eso, Alfonso?
Pues
entonces,
que en los últimos años, no solamente Europa, sino en nuestro país también, pues obviamente se ha decantado los ministerios correspondientes en esos presupuestos de cada uno de los estados, más los globales de la Unión Europea, en el preconizar el ferrocarril y en contra del transporte por carretera. Realmente es algo que no se entiende, y menos por parte de aquellos que tienen que trabajar en ella, en
es
esa
muy preocupante,
red de carreteras.
Claro.
Ya lo creo.
Bueno, en la sección de camiones tenemos a la empresa Volvo como gran protagonista hoy.
Así es, porque mañana miércoles la marca sueca de camiones quiere batir su propio récord, que ostenta desde el año 2012, cuando registró y alcanzó los 153,3 kilómetros por hora desde parado en recta, es decir, ese es el récord a batir, y los 115 kilómetros por hora en los primeros 500 metros. Pues bien, lo hará con el prototipo bautizado como The Iron Knight, el caballero de hierro, que se basa en el modelo comercial de la marca, el FH, pero modificando obviamente su motor, el software, reforzando el embrague, su mejora aerodinámica. El motor pasa, fíjate, de los 540 caballos que tiene el de calle hasta los 2.400 de este prototipo. Podríamos decir que son cuatro motores aproximadamente de Fórmula 1, juntos. En cuanto a potencia me refiero. La cabina es de fibra de vidrio y el camión se ha aligerado, obviamente, el peso hasta los 450 kilos. Y todo aquel que quiera ver este impresionante camión, a esa impresionante aceleración, lo puede ver en el canal oficial de la marca en YouTube.
Bueno.
Realmente interesante.
Muy bien. Luego está el tema del navegador. Porque aunque es cierto que facilita la orientación a la hora de conducir, puede suponer un problema. Y sobre esto hay muchas anécdotas, ¿eh?
Muchísimas. Y
algunas han acabado en tragedia.
Alguna que otra. Esto es como otra serie de cuestiones que uno puede realizar cuando está al volante y que pueden acabar en esa distracción y, como bien decías tú, peor aún, en una tragedia. Por tanto, es importante, desde la asociación, la asesora de servicios Arval, han recordado que es importante programar la ruta antes de iniciar el recorrido, antes de emprender la marcha. Evitaremos, por supuesto, esas distracciones realmente muy peligrosas. Por lo tanto, uso y manejo en marcha puede suponer además una multa de 200 euros y 3 puntos del ALA, que no está nada mal. Atención, también muy importante en cuanto a la colocación y ubicación del aparato del navegador. Sobre todo que esté bien sujeto, bien firme, porque en caso de frenada brusca no sería el primero con esa deceleración fuerte que ese aparato de navegador salga disparado hacia nuestra cara, hacia nuestro pecho o hacia cualquiera de los ocupantes del vehículo.
Y sin frenada brusca, yo el mío, por experiencia lo cuento,
sí.
La ventosa
Claro.
Al cabo de X minutos se cae. Y lo que tú dices de manipularlo mientras que estás conduciendo, me ha tocado en alguna que otra ocasión.
Ya lo creo.
Yo ahí rápidamente me echo hacia la derecha, reduzco marcha, sí. Pongo las luces de emergencia para que vean que estoy manejando, pero aún así tengo que continuar circulando en carretera.
Por lo tanto, aviso a navegantes. Es muy habitual ver colocados el navegador justo en el parabrisas, justo ya. Delante de nuestra visión. Ese es el peligro. Es decir, no necesitamos estar viendo el navegador, porque si ese aparato, como todos, tiene las indicaciones por voz, no hay necesidad de ver el aparato.
Hay que ubicarlo ladeado, supongo, ¿no?
Ladeado y que no esté en nuestra línea, es decir, o en línea del acompañante, porque el riesgo, insisto, es ese. Al margen de que puede caerse, por ejemplo, imagínate que se le cae a los pies entre los pedales, ¿qué haces?
Es o que
se
no te puedes... cae... Claro.
Es decir, es un riesgo importante, insisto, no es necesario. Yo hay gente que la observo que además incluso reduce su visibilidad, pues se lo coloca justo delante de la vista.
Tiene que ir haciendo así,
es que no,
levantando
no,
la cabeza.
No lo entiendo. Incluso, otra recomendación, puede ser de broma para algunos, pero no taponar la salida del airbag. Tampoco, me refiero, importante. Es decir, hay gente que lo coloca más hacia el lado del acompañante, en el salpicadero, y a lo mejor está donde está la ubicación de ese airbag. Y otro punto que me imagino que es más que racional para todo el mundo es, obviamente, no exponerlo al sol, porque como cualquier aparato electrónico, incluidos los propios smartphones, corren el riesgo de que se inutilicen, obviamente, y por tanto no va a salir carita la broma.
Y luego también cuidado con seguir sus indicaciones al pie de la letra.
Esa también... es otra, porque es, incluso a veces estando actualizado...
Hay gente que se ha metido en ríos, ¿eh?
Sí, sí, no,
en
bueno,
ríos.
Yo seguí más lejos ayer.
Y de hecho le han preguntado, pero ¿cómo ha llegado usted hasta aquí? Yo siguiendo el navegador, hombre, pero si ya ve que se está metiendo usted en un río, eche marcha atrás.
Sí. Además hay un problema. España es uno de los países donde más se ve obligado los que se encargan de la cartografía del propio aparato de renovarla. Es decir, en España
hay que actualizar mapas.
Hay que actualizarla con muchísima frecuencia. Yo ayer, sin ir más lejos, me enfadé muchísimo con un navegador porque, aun teniéndolo actualizado, me volvió loco, sinceramente, loco a la hora de meterme por una serie de calles. Incluso me tendía a meterme por una calle prohibida. Por lo tanto, cuidado. Además, la ley lo dice muy claro.
Que no te quitan la multa porque
para
te
nada.
Lo haya dicho el navegador.
Y lo peor sería un accidente, eso sí que no te lo quitan.
Y ya para terminar, Alfonso, ¿podrías decirme cuáles son las fábricas que producen más automóviles en España?
Pues mira, según un balance que se ha hecho de los primeros seis meses de lo que va de este año 2016, de este primer semestre, el ranking, ese primer puesto de primer fabricante, factoría mejor dicho, es Martorell, Barcelona, la fábrica de SEAT, y también del grupo Volkswagen, que más coches ha fabricado de enero a julio de este año. 245.000 unidades. Sin embargo, es curioso, supone un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado.
Uh-huh.
La segunda en fabricantes en volumen, 243.000 unidades, un 8% más que el año pasado, la factoría de mi tierra, la factoría viguesa del grupo PSA en segundo lugar, la segunda más productiva, la tercera más productiva en ese ranking, Almusafes, Valencia, de Ford, con 226.000 unidades. Por cierto, ha crecido un 17% con respecto al año pasado, cosa que me parece fantástico.
Muy buen dato.
A continuación, cuarto lugar para Landaben, Volkswagen, Navarra, 174.000, a la espera de poder fabricar un modelo más.
Un nuevo modelo, sí.
Aparte del Polo, y por lo tanto va a incrementar ese volumen. Y por último, en esa quinta posición del ranking de los top 5, Renault Valladolid con 131.000, luego ya le seguiría Mercedes Vitoria y, por ejemplo, Nissan en Barcelona.
Bueno, es uno de los sectores que mejor va en España, ¿eh?
Ya lo creo, a pesar de que en los últimos, si no me equivoco, 10 años, España ha caído muchos escalones. Creo recordar, hablo de memoria, ahora mismo España a nivel mundial es la octava, el octavo fabricante, cuando llegó a ser el quinto fabricante del mundo de automóviles.
Bueno, pues que la cosa siga mejorando.
Ya lo creo, eso esperamos.
Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos el próximo día.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego. 5:45 de la mañana y ya sabes que este programa siempre acaba de la mejor forma posible, con guerras musicales entre dos expertos, uno Carlos Moreno, el Pulpo, y el otro Carlos Herrera. Hoy, como todos los días, recuperamos uno de los más especiales.
Siendo las 5:46 de la mañana en la península, una hora menos en las Islas Canarias, es momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días en la península y en Baleares y en Ceuta y Melilla.
También es verdad, y en muchos puntos del mundo que coincidan con nuestra zona horaria.
Correcto.
Qué raro. Qué raro. Oye, Kool & The Gang es una de mis bandas favoritas.
También de las mías.
Pero claro, es que esta canción es la perfecta para tomarte un café. ¿Tú cuántos llevas ya?
Yo me he tomado dos.
¿Dos cafés?
Dos.
Bueno, pues esta es una gran canción para un gran café, el primero de la mañana, que nos vamos a tomar con Herrera. Fíjate, esta canción se llama además Demasiado Caliente, Too Hot, de los Kool & The Gang. Disco Ladies Night, se publicó en el 79. Este fue el single que salió el 13 de enero del 80. Es una canción que no es tampoco muy conocida, pero suena muy bien.
Qué negritos más elegantes, ¿eh?
Es ya como se va viniendo arriba, ¿eh? Es que esto está muy bien hecho.
Wow.
Qué bonito.
Es el medio tiempo, ¿verdad?
Es medio tiempo.
A mí los medios tiempos me gustan mucho.
Sí, porque conecta enseguida con el corazón.
Exacto.
Es que además, y los tonos que le van colocando arriba, abajo, cómo juegan con las voces. Y luego la banda es muy buena. Él tiene un directo bestial. Esta canción la hicieron en un disco que, digamos, recargaban las grandes canciones de toda la vida de los Kool & The Gang. E invitaron a Lisa Stansfield a que cantase esta canción. Y lo hicieron y le quedó muy bien, a la británica. Le quedó muy bien. Carlos Herrera está recibiendo la del pulpo. Hoy es un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños importante. En 1998, además, bueno, ¿qué digo yo? El cumpleaños viene después. Hoy, 21 de julio del 98, Eagle Eye Cherry publicaba su segundo disco. Yo no sé si te gusta el gran Eagle Eye Cherry.
Pues pónmelo y te lo diré, porque mira, ahora mismo no caigo.
Mira cómo suena esta pedazo de canción del hermano de Nena Cherry. Es un chico que nace en Estocolmo en el 71, que se traslada a Nueva York, y en Nueva York es donde basa toda su producción musical y sus gustos. Esta canción está muy bien. I'm going away, and how I wish it were so.
Pues sí me gusta, sí.
Es que yo cuando preparaba esto, yo creo que esto va mucho contigo, Carlos. Es un
totalmente,
sonido
totalmente
rockerito, elegante. De hecho, esta canción, fíjate, está catalogada como una de las canciones más importantes del pop y el rock en los 90. Y es una canción y un artista que en diferentes facetas de su vida pues ha mezclado el gospel con el rock, ha mezclado el gospel con el pop y ha hecho grandes canciones.
Es que esa es la música de los 90, además, la mezcla de todo.
Sí.
Los 90 lo mete todo en un cesto.
Sí. Y a titular.
Lo agita y ala.
Sí, y como la Thermomix.
Exacto.
Y para adelante. Fíjate que Carlos Santana se fijó en él para que hiciese uno de los temas del Supernatural y así lo hizo, ¿eh? Y participó en ese grandioso disco de Carlos Santana que ayer escuchábamos aquí en Poniendo las Calles. Pero sí tenemos cumpleaños hoy, 21 de julio, en el 47, nace un artista que nos gusta y mucho, el gran Cat Stevens. Hay que tener arte para hacer esta canción, ¿eh?
Sí, señor.
Steven Georgiou se llama. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Canción de chill out,
Prácticamente todo lo que hizo, todo lo que hizo Cat Stevens era chill out, todo.
Me encanta. La década de los 70 fue su década, ¿eh, Carlos?
Sí, clarísimamente.
Se convirtió en un referente absoluto de los cantantes de folk rock. El tío es que dio en el clavo con muchas canciones. Si me tuviese que quedar con alguna canción de Cat Stevens que no fuese este clasicazo del Wild World, posiblemente me quedaría con esta. A ver qué te parece.
Morning has broken, yeah.
Correcto. Es que este teclado es de amanecer, ¿eh? Este teclado sí. Es muy bonito.
La canción, ¿tú sabes que no es de él?
No lo sabía.
Sí, es un clásico. De hecho, mucha gente ha cantado el Morning Has Broken, ¿no? Ahí, y yo te recordaba el otro día una versión de Esther Ofarim.
Cierto.
Bueno, eso es...
Estos son los momentos en los que la del pulpo a Carlos Herrera se convierte en la de Herrera al pulpo.
Sí, esto es ciertamente es un... ¿Cómo te lo podría explicar yo? Es un himno, ¿no? Sí, generacional.
Sí, sí.
Esto es un himno cristiano, esta canción. Uh-huh. Lo han cantado muchos coros. El coro de mormones, el tabernáculo de mormones, hace una versión del Morning Has Broken que te puede entrar todo en el cuerpo. Es una canción muy de Navidad, para entendernos. Lo que pasa es que el Cat Stevens le hace un himno pop cuando hace la versión.
Qué bien, qué bien. ¿Sabes con quién hablaba ayer? Que me contaba que se ponía un ratito antes el despertador para escuchar estos 15 minutos juntos.
¿Quién?
El gran José Ramón Pardo.
Hombre, el maestro, sí.
El maestro de la cultura musical en este país.
Ese sí que sabe.
¡Buah! Pero dice que es que disfruta mucho con este momento, ¿eh, Carlos?
Ese sí que sabe, tío.
Maravilloso. ...21 de julio, hoy del 2016... pero es que en 1990... se restauraba una gran versión que forma parte de la historia de la música. Me estoy refiriendo al The Wall de los Pink Floyd. ¡Qué bien está hecho esto!
¿Estamos hablando de 1979 o
1998? La original es 1079, luego se hace el gran concierto donde participan Phil Collins, Sinéad O'Connor y la mismísima Cyndi Lauper, pero luego esta canción es que ha tenido un montón de versiones y un montón de retoques.
Uh-huh.
Esta para mí es la mejor versión, para mí, ¿eh?
Tiene un arranque de punteo David Gilmour.
Sí.
Después de los coros, que es personalísimo.
Se sabe que son ellos, sí.
Sí. Se sabe que es por la guitarra de Knopfler, como lo que decíamos ayer de guitarras que se sabe que son ellos.
Sí.
Fíjate que la guitarra es una púa, una cuerda, la misma cuerda. Pero no, el toque de cada uno.
Fíjate, y los coros de los niños, yo creo que estos son los niños de la Escolanía del Escorial.
Sí, los con cantores de Viena.
Las calles están puestas para que todo el mundo escuche ahora a Herrera en COPE. ¿Y te quedas tú, Carlos?
Pues oye, me quedo yo. Por cierto, ya cuando hablabas de... No te he contado una cosa de Morning Has Broken.
No.
Si te fijas el piano que tiene, uh-huh, la canción, el arreglo de ese piano y el piano para la grabación la hizo Rick Wakeman, que era, como tú ya sabes, uno de la banda de Yes. Y es el que le da consistencia a esa canción. Podríamos hablar mucho de Morning Has Broken.
Bueno, pues
mucho rato.
Es que podemos hacer un día un especial de versiones del Morning Has Broken.
Sí. Tráete la de Esther Ofarim, por favor.
Vale, mañana la escuchamos. Mañana la preparamos, ¿vale?
Era.
Carlos, hasta luego.
Adiós.
Así terminamos. Nos vemos mañana a partir de las 4. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.